Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Despeinada, 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 tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Se paran de puntas como un porcespín, parecen la estatua de San Peluquín. Muchos peluqueros te alcanzan a ti con penes de acero y cierras un jean. Tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal.
Los Hooligans es un grupo de música mexicana que celebró sus mayores éxitos en la era del rock and roll mexicano en los años 60. Su primer sencillo fue la canción Agujetas de color de rosa, que fue uno de sus mayores éxitos, así como Despeinada, que es el nombre de esta melodía.
Te alcanzan a ti con penes de acero y cierras sin fin. Tú tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Despeinada, despeinada, despeinada.
Vecinos de Canoas de Arriba señalan deficiencia en la infraestructura de las calles y acceso al fraccionamiento. La inflación puede propiciar inseguridad y aumento de actos delictivos, señala economista. Hoy hablaremos de la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto. Preocupa a las autoridades sanitarias que el entorno familiar sea un factor de riesgo que incite al consumo de sustancias ilícitas. Y bajo la guía del maestro Luis Ramos pondremos manos al jardín. Escuche su participación un poco más adelante. están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, es un gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles. Si desean comunicarse a nuestra cabina para hacernos llegar sus comentarios, les recuerdo que los números telefónicos son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Las malas condiciones de las calles de Canoas de Arriba, para quienes ya han circulado por esa zona, han llevado a que los vecinos tengan dificultades de acceso y desde luego sus vehículos han sufrido daños generando gastos imprevistos. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comparto que las características del terreno, el uso de las vialidades y las condiciones climáticas han llevado a que las calles del fraccionamiento Canoas de Arriba se encuentren en deterioro, lo que dificulta el acceso de los habitantes que residen en este lugar, además de que continuamente tienen que invertir en reparaciones para sus vehículos. La intervención de las autoridades debe hacerse presente, comentaron los vecinos.
Que están pésimas, batallamos mucho para subir. A veces hay carros que no han subido, se quedan ahí abajo.
Que nos echen la mano para, de perdido las subidas, una máquina que nos manden para poder subir y nos aplanen aquí porque pues sí nos tienen un poco abandonados.
El mío es desgaste de llantas, porque es una patinadera para subir. Algún vecino aquí se le dañó la transmisión, el motor se le desvió, de que yo pienso que a mí es el que mejor me ha ido con las llantas, pero hay otro vecino que sí, le fue peor. Vecinos que están construyendo, imagínense subir con el material, los camiones, pues a veces se tienen que esperar o cambiar de vehículo, un vehículo más fuerte, porque no cualquier carro sube aquí.
Uno de los vecinos comentó que se han reunido para dialogar sobre algunas necesidades del barrio y solicitar ayuda. Sin embargo, no se han entregado las propuestas a las autoridades municipales, versión que confirmó el director de Obra Pública en Colotlán, José Manuel Briones Hernández.
Solicitudes hasta ahorita no tengo por escrito, pero sí le estamos dándole mantenimiento. De hecho, el banco de material de balastre está para aquel rumbo. Vamos a empezar a... Ya llevamos algunas calles acomodadas en la cabecera. Nos falta muchas, sí, en la cabecera municipal. Es porque el clima no nos ha dejado, pero la idea es a toda la cabecera municipal, todas las calles las vamos a rehabilitar, pues.
Briones Hernández reconoció que además del fraccionamiento de Canoas, hay otras vialidades deterioradas, mismas que se encuentran en pésimo estado.
Hay algunas otras. De hecho, hay una que es el acceso, se llama la vía de Nopal, que es la que colinda con la carretera federal, que sube precisamente a ese fraccionamiento, que es la más amplia. También sufre mucho deterioro por la cantidad de agua que baja ahí. Y hay algunas calles en Lomas de la Cruz que también dos o tres veces por año les damos mantenimiento porque se arrollan muchísimo. Una muestra muy clara es la cantidad de barro que se ve en la lateral del bulevar del camino La Montosa a la prepa. Todo ese barro que está ahí es el material que nosotros le pusimos a las calles, o sea, que ya no tiene nuevamente material las calles de Lomas de la Cruz de esa sección. Entonces año con año, dos, tres veces, es lo que tenemos que estar haciendo. Otro de los que es el fraccionamiento Nuevo Tlaxcala, la primera y la segunda sección, que también es muchísima agua la que baja. Entonces sí hay muchas calles muy arrolladas, que sí hace falta, mucho, mucho.
El director agregó que se tiene un cronograma y planeación de las rehabilitaciones que se deben hacer. De igual forma, si las personas reportan, se les da el seguimiento a sus solicitudes. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Pues entonces, si se reconoce que se tienen identificadas estas áreas del municipio que requieren la atención, acá pues el asunto es que la gente sigue pasando o enfrentando estas problemáticas de manera cotidiana, y yo creo que, si se me permite la expresión, ya deben estar más bien en el plan de ya no pregunto cuándo, sino a qué hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, puntualmente en el caso de Canoas de Arriba, hace tiempo me tocó circular por esa zona, y qué barbaridad, son pésimas las condiciones si no era temporal de lluvias.
Exactamente.
Entonces, ahorita las condiciones deben ser mucho peores y, por supuesto, que así como estaba en aquel momento en que yo recorrí esa zona, sí es muy fácil que los carros se dañen.
Sí, claro, por supuesto. Yo recientemente, ahora que entrevisté a los vecinos, yo tuve oportunidad de transitar por varias de estas calles, lo hice a pie, y pues prácticamente incluso caminando tienes dificultades más con los vehículos, y que de repente pues hay baches, y ahora con las lluvias pues también está muy deslavado y hay partes también muy lodosas.
Por supuesto. Es cierto también, por ejemplo, en el caso del fraccionamiento Nuevo Tlaxcala, aunque allá pues hay zonas que parecieran estar en condiciones menos, ¿cómo decirlo?, menos
dañadas,
ajá, que sí tienen problemas, por supuesto, pero, híjole, a mí la situación de Canoas sí se me hizo complicada por las personas que, en efecto, pues al sufrir daño en sus vehículos, de quienes los tienen, porque también subir esas zonas empinadas, uh-huh, híjole, está pesado. Pero sí los gastos que van surgiendo, desde luego, deben afectar la economía de estas familias.
Claro.
En fin, entonces, ¿se está trabajando en ello?
Hay un cronograma de actividades, ellos llevan su orden, las personas también pueden ir a solicitar ayuda, pero los trabajos han estado detenidos también por las condiciones climáticas. Es la respuesta que menciona el ingeniero, el director de obras públicas, pero sí hay este cronograma y además sí saben de esta problemática que hay en estos barrios y en algunos otros accesos aquí en Colotlán.
Híjole, es que no hay tampoco por qué esperar a que llegue la lluvia y después decir, es que la situación por las lluvias no nos lo permite, ¿no? Pero también aquí es importante algo que hay que destacarle a la ciudadanía, Gonzalo, que hagan llegar sus solicitudes por escrito.
Exacto.
De manera verbal no es lo ideal, que redacten la carta, la solicitud, el oficio, lo que ellos consideren, lo firmen quienes tengan que hacerlo y lo entreguen y además le den el seguimiento. Porque llevar primero la cuestión verbal pues no es suficiente, pero además entregar un documento implica darle el seguimiento, no nada más llegar, dejarlo y a ver qué pasa.
Claro, por supuesto. Y aquí, bueno, al menos en el barrio de Canoa sí se han reunido para dialogar sobre pues algunas cuestiones relacionadas con el fraccionamiento. Una de ellas, obviamente, pues es las condiciones de las calles. Y me comentaba uno de los vecinos que ellos están a la espera de la siguiente administración. Pero pues bueno, el problema ya está, ¿no?
Exacto. Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles de la información. Vamos a nuestra pausa. Al regresar en Señal Informativa, la inflación puede propiciar inseguridad y aumento de actos delictivos, señala Economista. Y en unos minutos más les hablaremos de la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 16 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Elvira y Eustacio. En 1881 nace el etnólogo, antropólogo, jurista, arqueólogo y periodista cubano Fernando Ortiz Fernández, estudioso de las raíces histórico-culturales afrocubanas. Muere el 10 de abril de 1969 en La Habana, Cuba. En 1960 muere el antropólogo mexicano Manuel Gamio, fundador de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana, con sede en la Ciudad de México, y realizador de investigaciones de campo en varios puntos del Valle de México. Nace el 2 de marzo de 1883. En 1983 muere el pintor mexicano Pablo O'Higgins, quien formará parte de los fundadores del Salón de la Plástica Mexicana y de la sección de Artes Plásticas de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Nace el 1 de marzo de 1904.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 15 centavos y se vende a 20 pesos con 36 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 25 centavos y se vende a 24 pesos con 22 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
De la mañana con 22 minutos. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Saludos a quienes nos sintonizan a través de nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán o udgtv.com/radioudg/Colotlán, que es prácticamente lo mismo. Vamos con más información. Economista de la UDG advierte que el proceso inflacionario que se vive actualmente puede generar mayor índice de delincuencia. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Las implicaciones y el impacto generalizado que trajo consigo la pandemia ocasionó una contracción de la economía mundial que estima el Banco Mundial de entre el 5 al 7%. Aunado a lo anterior, la inflación, los bajos salarios, el despido de personal y la poca oferta laboral en el lapso de contingencia son aspectos que pudieran propiciar inseguridad y aumento de actos delictivos, señaló el economista Héctor Iván del Toro Ríos, profesor del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
Claro, ante este tipo de dificultades económicas que muchas de las personas están padeciendo y que la pandemia trajo, digamos, a ser más espontánea y a ser más fuerte este tipo de fenómenos, sí puede causar sí puede ser un factor causal para que se incremente la inseguridad en el estado o en el municipio. Y prácticamente, pues ahí poner en riesgo a otras personas por las problemáticas que se puede llegar a desempeñar, por aquellas personas que pierden sus empleos, o de su defecto, como pasó en la parte más fuerte de la pandemia, el año pasado, entre mayo y agosto, que las empresas redujeran lo que viene siendo sus ingresos o que hicieran rotación de personas, afectando a algunos trabajadores para que la empresa no cerrara. Entonces, en este tipo de circunstancias sí puede ser un factor fundamental que podría motivar el incremento de inseguridad en nuestra sociedad.
Las condiciones son cada vez más adversas para que una familia de aproximadamente 5 integrantes pueda adquirir los productos de la canasta básica. El jefe de familia debe aumentar su jornada laboral, ya que al mes se requieren como mínimo 21 mil pesos para solventar los productos y servicios básicos para subsistir, agregó del Toro Ríos.
Ante estas circunstancias que vivimos y los precios tan caros que estamos representando, podemos señalar que un trabajador tiene que desempeñar 16 horas diarias de trabajo con la finalidad de poder subsanar las implicaciones y golpes inflacionarios y aparte poder asumir los precios tan caros que estamos teniendo ante este tipo de situaciones en la economía actual. Entonces, si tú te fijas, para una persona decirle que tiene que laborar 16 horas, que prácticamente es duplicar su jornada laboral de 8 horas, aquí estamos haciendo énfasis en que las personas prácticamente se ven imposibilitadas, porque como tú lo mencionas, hay que tener cierta clase de descanso para poder ser eficiente y productivo en las actividades laborales que podamos desempeñar.
El costo de la canasta básica sigue una tendencia al alza y crece de forma exponencial, mientras que el salario mínimo incrementa en porcentajes mínimos. El costo de los energéticos ha sido una de las razones para que los productos se encarezcan, agregó.
Estamos presentando pues niveles inflacionarios tan altos como los que se tenían presentes en mediados del 2017. Entonces, prácticamente estamos teniendo una situación donde el golpeteo económico que se puede derivar de las cuestiones inflacionarias, pues es un factor importante para la economía de los estados y de los municipios. Entonces, en este caso, en lo que viene siendo el estado de Jalisco, hay otras repercusiones que están teniendo consigo pues dificultades para la población. Y en este caso es uno de el encarecimiento que están presentando algunos energéticos, como lo viene siendo la gasolina y el gas LP. El gas LP, como habíamos señalado en anteriores ocasiones, está presentando un precio máximo de 523 pesos en respecto al cilindro de 30 kilogramos en el 2020, en el mes de mayo. Sin embargo, actualmente, ese mismo cilindro de 30 kilogramos ya tiene un precio de 763 pesos, lo que equivale a un aumento desde el año pasado a la fecha del 30% en materia de ese energético.
El economista recomendó que lo ideal es ser previsores y fomentar el ahorro. El comercio informal también ha sido una forma de solventar las necesidades familiares. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por estos detalles. Ahora platícanos, preocupa a las autoridades sanitarias que el entorno familiar sea un factor de riesgo que incite al consumo de sustancias ilícitas. Desde luego, así como está planteado, por supuesto que preocupa. Adelante con los detalles.
Gracias. Datos del Consejo Estatal contra las Adicciones de Jalisco, SECAJ, indican que durante 2020, el 60% de las personas que solicitaron sus servicios manifestaron dependencia a drogas sintéticas, un problema con un alto grado de desafío porque involucra al individuo, su forma de vida y las áreas donde se desenvuelve, explicó en rueda de prensa el secretario técnico del Consejo, Pedro Briones Casillas.
Mencionar que las adicciones son una enfermedad. Las primeras manifestaciones son a veces imperceptibles. Por eso sugerimos que se informen con las personas que son especialistas y que tienen experiencia. Lamentablemente, cuando se quiere tomar remedio, es cuando, a veces cuando ya pasó en la parte crónica, es poco lo que se puede lograr. Cuando ya tuvo estos brotes psicóticos o a veces cuando ya llegó a la comisión de un delito y que está tras los separos o que a lo mejor formó parte de la lista de los desaparecidos, ¿no? Pudiera sonar a trágico, pero es la realidad.
La aparición de nuevas drogas y de distintas formas de consumo generan un reto mayor. Además, la familia, que debería jugar un papel importante en la prevención, algunos se han convertido en un riesgo dado que en ese entorno donde algunos jóvenes inician su acercamiento al mundo de las drogas, refirió Briones Casillas.
En este proceso del desarrollo del alcoholismo o de las adicciones, pues debemos de saber que como enfermedad crónica, degenerativa, si a tiempo se detecta, las personas se pueden rehabilitar. A diferencia de otras enfermedades crónico-degenerativas, las adicciones, una vez que la persona entra a un tratamiento y toma un plan de rehabilitación, puede detenerlas y se puede volver una persona sumamente funcional, una persona sumamente exitosa, una persona responsable, un muy buen ciudadano, un padre de familia, pueden llegar a ser los mejores amigos. Porque las adicciones son una enfermedad. Un adicto no es un delincuente.
El consumo antes de que madure el cerebro puede ocasionar daño permanente y de forma rápida o severa afectar el desarrollo del consumidor. Pueden transcurrir tan solo 6 meses para que los efectos se puedan advertir, reiteró el funcionario.
Un adicto no es un degenerado, un adicto no es un sociópata. La adicción lo va convirtiendo en una persona que incurre en este tipo de conductas porque esa es la enfermedad, no lo que inhala, no lo que se fuma, no lo que se inyecta, no lo que se toma, son las conductas, y las conductas son las que se deben de tratar en estos centros de atención primaria. Cuando ya las fuerzas no les alcanzan, pues entonces a través de los CAPAS nosotros lo que podemos hacer es referenciar a estas personas para que reciban atención más especializada en un centro de internamiento, ocultar, minimizar o negar que existe el problema en casa. Lo que va a hacer es limitar las posibilidades de que esa persona se pueda llegar a rehabilitar.
Los daños pueden presentarse a nivel gastrointestinal, cardiovascular, elevación de la temperatura corporal, muscular, dental y de forma directa a los riñones. Es importante acudir con los especialistas para poder orientarlos de manera completa, correcta y eficaz en relación al problema que presenta el familiar y evitar caer en manos equivocadas, exhortó. Anita, esta es la información y pues bueno, así las cosas en relación con las adicciones.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a nuestra segunda pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Limpiar el polvo es bueno o malo? La mayoría de las personas han oído hablar de gérmenes resistentes a los antibióticos, pero ¿qué ocurre con el polvo resistente a los antibióticos? Un nuevo estudio realizado por expertos de la Universidad Northwestern, liderados por Erika Hartman, ha descubierto la abundante presencia de un químico antimicrobiano, el triclosán, el cual está vinculado a cambios en la composición genética de los microbios. El resultado es polvo con organismos que podrían causar una infección resistente a los antibióticos. Existe la creencia popular de que todo lo que está en el polvo está muerto, señala Hartman, pero la verdad es muy diferente. Allí hay vida. El polvo es el lugar de descenso final de todo lo que ha estado circulando en el aire, por lo que nos puede dar información sobre la calidad del mismo. Los resultados publicados en M-Systems se obtuvieron comparando muestras de polvo recolectadas de 42 instalaciones deportivas. Eso permitió observar las bacterias presentes en el polvo, examinando específicamente sus genes. En el polvo con concentraciones más altas de triclosán, los investigadores encontraron una mayor abundancia de marcadores genéticos que indican resistencia a los antibióticos. Lo importante del hallazgo, añade Hartman, es que esos genes no codifican la resistencia al triclosán, sino la resistencia a los antibióticos de importancia médica. Hasta 2016, el triclosán era un producto común en los jabones antibacterianos para manos y soluciones de limpieza, pero recientemente la Administración Federal de Medicamentos de Estados Unidos prohibió el triclosán tras descubrir varios efectos secundarios peligrosos, incluido su potencial para interferir con el sistema endocrino humano. A pesar de que ya no está contenido en los jabones de mano y en las toallitas antibacterianas, el triclosán todavía está presente en la pasta de dientes y en muchos productos de consumo que no están etiquetados. La gran mayoría de los microbios que nos rodean no son malos e incluso pueden ser buenos, concluye Hartman. Nuestro consejo es limpiar los equipos del gimnasio con una toalla, lavarse las manos con agua y jabón y no recurrir tanto a los agentes limpiadores antibacterianos para las manos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Este próximo 1 de agosto habrá una consulta popular. No sé si estén enterados o no al respecto, pero tenemos los detalles para que sepan de qué se trata y cuál será el mecanismo de participación. Así que les invito a escuchar la entrevista que realizó mi compañera Lupita Arceo.
Sí, muchas gracias, Lupita, primero por la invitación y por la oportunidad de llegar a tu auditorio. Mira, la consulta popular pues es un mecanismo de participación ciudadana directo y se ha contemplado desde hace ya algún tiempo en distintos ordenamientos constitucionales y legales en la mayoría de los países de Latinoamérica. México había estado un poquito rezagado en ese sentido. Estos mecanismos se han instrumentado con el objeto de conocer la opinión de los ciudadanos respecto de diversos temas públicos que pueden ser de índole nacional o incluso, según la Ley Federal de Consulta Popular, pueden ser también regionales. Entonces, aterrizando un poquito el concepto, son mecanismos de participación directa donde se le pregunta a la ciudadanía en general qué opinan sobre un tema de interés público particular que puede afectarles a nivel federal, en toda la federación, o a nivel, digamos, entidad federativa. Vamos a poder participar todos los ciudadanos mayores de 18 años que cuenten con su credencial para votar con fotografía. ¿Quiénes pueden solicitar la consulta popular? Bueno, la consulta popular, de acuerdo con lo que establece la ley, la puede solicitar el presidente de la República en turno. La puede solicitar también el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados o de Senadores o el 10% de la ciudadanía que se encuentre inscrita en la lista nominal de electores. Ahora bien, en esta ocasión, la consulta fue solicitada por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y siguió varias etapas. En un primer momento, habían solicitado o realizaron algunas diligencias en recabar firmas que el Instituto Nacional Electoral en su momento validó, y se informó a la Cámara de Diputados que en efecto se había cumplido con el porcentaje que exige la legislación. Luego después el presidente mandó la solicitud de manera, digamos, unilateral y la Cámara de Diputados inmediatamente la turnó a la Suprema Corte. La Suprema Corte lo que hizo fue validar. Sin embargo, la Suprema Corte cambió el sentido de la consulta popular porque originalmente se había planteado una pregunta, lo que la Corte modificó Entonces, hoy en día tenemos una pregunta totalmente diferente a lo que se había planteado.
¿Que en este caso cuál es?
Es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Aquí yo, la ciudadanía, tendría que responder sí o no está de acuerdo con el planteamiento de esta pregunta.
¿Sería todo el ejercicio, licenciado?
Así es, así es, así está diseñada la pregunta. Únicamente se tiene que contestar sí o no en la papeleta. Incluso cambia un poquito el lenguaje porque, por ejemplo, no es una boleta electoral, es una papeleta de consulta popular. No se va a llamar, por ejemplo, casilla electoral, es una mesa receptora de consulta popular. Entonces, sí cambia un poquito hasta el lenguaje que normalmente estamos utilizando y que de repente todos estamos acostumbrados. Digamos que son conceptos y términos distintos a los que poco a poco nos tenemos que ir acostumbrando también.
¿Qué sentido tiene hacer una consulta puntualmente sobre este tema? Sí, entiendo que lo que se está pidiendo es la opinión para que se aplique una ley que existe.
Bueno, mira, Lupita, en este sentido, la posición del Instituto Nacional Electoral es muy clara. Nosotros no vamos a debatir sobre la pertinencia o no de la consulta popular. Eso lo decidió la Suprema Corte. A la autoridad administrativa electoral únicamente le compete la organización de la consulta electoral con los más altos estándares de calidad, aún en esta situación de pandemia que todavía no la hemos podido superar. No nos compete decidir sobre los temas que se van a consultar, sobre cuál sería la construcción de la pregunta. Esas atribuciones le competen particularmente a los actores que solicitan en su momento, de acuerdo, de conformidad con la ley, la realización de una consulta popular, y en su caso, si la Suprema Corte haya validado la pregunta en ese sentido, bueno, pues son ellos, en todo caso, los que tendrían que dar cuenta, y de hecho ya la dieron a través de la resolución que emitieron. Realmente nosotros no pudiéramos entrar a un debate sobre si está bien o no está bien planteada la pregunta, o que si es pertinente, si no es pertinente, basta con que nosotros, o nuestra función, se va a circunscribir a organizarla y a sacarla adelante.
Licenciado, en esta ocasión la consulta entonces es nacional, es decir, en todo el país este primero de agosto, si es que así lo tengo claro, si no le pido si me lo comenta, ¿se estará llevando a cabo de manera simultánea este ejercicio?
Claro que sí, el primero de agosto a partir de las 7:30 de la mañana y a partir de las 8 se van a instalar las mesas receptoras en todo el territorio nacional. Nosotros estamos muy acostumbrados, tradicionalmente vamos y votamos en un lugar que ya hace mucho tiempo se han instalado las casillas electorales. Para esta consulta popular lo que estamos haciendo es que estamos agrupando, digamos, varias casillas para poder sacar adelante la consulta popular. Por ejemplo, en una casilla, en una elección constitucional, pueden votar solamente hasta 750 ciudadanos y ciudadanas, 750 como máximo. Bueno, para la consulta popular, en una mesa receptora, van a poder votar solamente hasta 2.000, o sea, se amplía. Pero lo que estamos haciendo es que estamos agrupando en unidades territoriales varias casillas para que los ciudadanos puedan ir a votar en mayor cantidad a un mismo punto. Eso sería como un centro de votación un poquito más grande y no estaríamos instalando toda la totalidad, por ejemplo, las 150,000 casillas que se instalaron en todo el territorio nacional. No vamos por esas, vamos a reducir un poco el universo. Esa es un poquito la diferencia a la que en estos días nos hemos estado trabajando en la organización de la consulta popular.
Licenciado, en el caso de la zona norte o del propio Colotlán, ¿cuántas de estas mesas estarían instalando entonces?
Vamos a instalar en todo el distrito 163 mesas receptoras de consulta popular. En el estado se van a instalar 3,735. A nivel nacional, un poquito más de 57,000. Vamos a habilitar una página electrónica que es www.ine.mx/consulta-popular. En donde toda la ciudadanía en general va a poder revisar con mi credencial de elector en mano, yo reviso, a dónde me corresponde ir a votar, porque probablemente no te va a tocar ir a votar al mismo domicilio donde estás acostumbrado, donde tradicionalmente has ido a votar. Vamos a necesitar 815 funcionarios de la mesa receptora. ¿De dónde estamos sacando los ciudadanos? Fueron las y los ciudadanos que participaron en la jornada electoral del 6 de junio pasado.
¿Qué se va a hacer con esa información? Es decir, es una consulta para conocer la opinión general, pero una vez concluido este ejercicio, ¿qué procede?
Primero que nada, lo que vamos a hacer es que vamos a realizar un cómputo de esas opiniones en la consulta popular, que no son votos. A la conclusión de cada uno de los cómputos de los 300 distritos en todo el país, lo que va a suceder es que el secretario ejecutivo va a informar de esos resultados en una sesión pública en el Consejo General. Posteriormente, el Consejo General del INE emitirá una declaratoria de validez y va a informar a la Suprema Corte sobre cuál fue el resultado, es decir, qué porcentaje, cuántas opiniones tuvo el sí, cuántas opiniones tuvo el no, qué porcentaje debe, qué porcentaje el otro. Esos resultados, el Instituto Nacional Electoral a través del Consejo General, pueden ser impugnados a través del recurso de apelación, y ese recurso lo tendría que resolver la Sala Superior del Tribunal. Si no se presentara ningún recurso, pasamos a la siguiente etapa. Tendría que participar el 40% de los ciudadanos y ciudadanos inscritos en la lista nominal para que estos resultados sean vinculatorios. Es decir, ¿qué significa que sean vinculatorios? Que sea obligatorio, que implique el accionar o el actuar de las autoridades competentes. Es decir, tendrían que participar alrededor de 37.411.000, un poquito más, de ciudadanas y ciudadanos, para poder que esta consulta popular sea obligatoria para las distintas autoridades. Si participó el 40%, si fue impugnado, si no fue impugnado, esa resolución tendría efectos por 3 años. De 3 años tendrían efectos para atender lo que la ciudadanía expresó a través de la consulta, y esos 3 años se empiezan a contar a partir de la declaratoria de validez que haga el Consejo General de la consulta popular.
¿Por qué los ciudadanos, independientemente del tema que se vaya a tratar en esta ocasión, deberíamos de participar en este tipo de ejercicios?
Es importante que participemos, bueno, desde mi punto de vista, por lo siguiente, porque es un ejercicio inédito, porque es la primera vez que se realiza un ejercicio de este tipo a nivel nacional. Pudiera ser que no es sobre el tema ni sobre la pertinencia que muchos así lo quisiéramos. Sin embargo, es importante la participación de la ciudadanía en todos los ejercicios democráticos a los que seamos convocados a efecto de poder expresar nuestra opinión. Yo creo que como un ejercicio primigenio, como un ejercicio sin antecedente a nivel nacional, bien vale la pena que nos involucremos, primero para ir generando esa conciencia, esa educación cívica, esa cultura que todos debemos de tener del sentido de responsabilidad de lo público y de lo social. Y puede haber opiniones a favor y puede haber opiniones en contra. Digamos que el debate ahí está. Sin embargo, yo creo que a pesar de que la pertinencia no es la más adecuada en términos de lo que se quisieran, de lo que muchos quisieran, es importante que salgamos el día 1 de agosto, participemos y expresemos cuál es nuestro sentir. Expresemos, al final del día, estos mecanismos que están ahí para que la voz de la ciudadanía se pueda escuchar en estos temas. Muy probablemente, porque seguramente así va a ser, en lo sucesivo van a venir temas de trascendencia nacional en los que sí será importantísimo. Entonces vamos ejercitándonos democráticamente para poder tener una cultura cívica mucho más desarrollada.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos con la información con dermatitis atópica 1, de 1 a un 15% de la población mexicana con dermatitis atópica. Adelante con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. En México existen casi 4 millones de personas que viven con dermatitis atópica moderada o grave, las cuales han tenido que enfrentarse a dificultades para tener un diagnóstico certero y encontrar un tratamiento adecuado que les ayude a controlar este padecimiento desde la raíz, anuncia la doctora Rosana Yergo, presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología AC.
El panorama de la dermatitis atópica en México afecta del 10 al 15% de la población general. Es una enfermedad inmunoinflamatoria, es crónica. Esto quiere decir que no hay curación, es un control y que afecta indudablemente la calidad de vida. Es la enfermedad inflamatoria crónica más frecuente de la piel. Se estima que en el país existen 4 millones de personas que viven con dermatitis atópica de moderada a grave.
La dermatitis atópica es una enfermedad que no se cura, sistemática e inmunológica, que se manifiesta principalmente en la piel y se caracteriza porque el brote son lesiones rojas, sangrado y costras. Es clasificada como una inflamación tipo 2 y otros de sus síntomas son la comezón intensa y el agrietamiento.
En México, el 89% tiene una enfermedad leve. El 6% cursa con una enfermedad moderada y un 5% con una enfermedad grave. Quiero resaltar, no solamente afecta la piel, afecta la calidad de vida. Hay interrupción del sueño en aproximadamente el 90% de los pacientes. Aproximadamente un 40% de los pacientes registra más de 10 episodios de prurito, de comezón por día. Presencia de este prurito, de esta comezón en el 86% de los casos, incluyendo un dolor asociado a este síntoma, a la comezón en más de la mitad de los pacientes.
Los investigadores descubrieron que la dermatitis atópica tiene origen en inflamaciones tipo 2 relacionadas con una reacción del sistema inmune ante factores internos y externos como las alergias, por lo que su control requiere mucho más que tratamientos tópicos, es decir, de un uso externo a base de ungüentos o pomadas. Sin embargo, en el país no se tiene un registro de la cantidad de personas que la padecen, apuntó.
Los pacientes con dermatitis atópica han enfrentado diversas dificultades con el confinamiento y las medidas de sanidad necesarias para combatir el COVID-19 y han hecho más palpables, más tangibles aquellas necesidades que el sistema de salud tiene para poder brindar acceso a quienes necesitan atención dermatológica. Y en el caso, hablando específicamente, atención para la dermatitis atópica.
Es fundamental alzar la voz por los pacientes que tienen una enfermedad como la dermatitis atópica, que puede afectar su vida mucho más allá de la piel. Se está trabajando para generar conciencia sobre la necesidad de garantizar el acceso al cuidado médico en todo el país, concluyó Anita. Esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles que nos compartes. Vamos con la siguiente sección.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín.
Ya está con nosotros el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Aquí con esta humedad que contraviene, o contradice, no contraviene, favorece. Siempre que esté así va a favorecer. Dicen que el dinero y la lluvia son puntuales cuando lleguen. Es como yo. Ajá. Y bien, pues, esta canis, latinazo. La canícula, que es el tema de ahorita de todo mundo, digo, de los que tienen cierta relación con actividades agrícolas o climáticas, por el cambio de temperaturas, y regularmente la asocian con estiaje, sequías. Uh-huh. Pero dicen que si entra con el periodo lloviendo, pues también ya va a continuar lloviendo. Uh-huh. Tiene hay una estimación de tiempos donde entre el 15 y la segunda, tercera semana del mes de julio, es cuando se presenta este fenómeno, este proceso se da de ajustes climáticos. Y bueno, hay una serie de expresiones en la flora y la fauna que afectan positiva y negativamente al... Si no llueve, pues aparecen una serie de insectos voladores, como el caso de los chapulines, que son un peligro para la producción agrícola, sobre todo maicera. El gusano cogollero también, todas las opositaciones que hay en las cañas o en los suelos también se presentan. Ahorita los ganaderos podrían estar revisando la garrapata, que sé que existe en Colotlán, pero bueno, es otra relación con esto, mucho con el jardín, ¿no? Y bueno, pues este movimiento climático va a los jardines domésticos o públicos, donde también se refleja. Ahorita los jardines domésticos, que son los que menos... más bien, se puede facilitar su sobrevivencia manejando el drenaje, que fue un tema anterior, donde podíamos meter hasta extractores o desecadores de humedad, reductores de humedad con fibras, o en su defecto por remover toda la tierra y ver las perforaciones que tienen los contenedores para que tengan una salida más ágil de aguas. Pues evidentemente todos los que están a cielo abierto pues no requieren de tanto riego, más bien de cuidados. Y sí aparecen muchos insectos ahorita en esta temporada sobre las flores o sobre las hojas. Hay que estarlos quitando hasta de manera manual, con el fin de que pues no, en sí es la protección a la planta, la flor como quiera vuelve a salir, si tienes una planta sana, pues la flor vuelve a presentarse las veces que la capacidad de salud de la planta tenga, porque aquí hay muchos temas que se han controvertido cuando la planta se domestica, o sea, se invierten. Por ejemplo, hablamos de plantas anuales o hablamos de plantas estacionales que dicen, no, pues es que nada más en verano florece, y resulta que si la domesticas florece todo el año, ¿no?
Sí, se puede entonces.
Sí, o sea, son detalles que, claro, de manera natural, ahí las jardineras pues presentan sus flores en las estaciones del año, pero si tú las trabajas en un invernadero, las puedes hacer florear las cuatro estaciones del año, incluso no fenecen, no se mueren. Y las puedes reproducir por separación de planta o obtener la semilla de la misma flor que acaba de terminar su ciclo. Y bueno, pues aquí se contraviene las tesis sobre... Sí son estacionales, sí obedecen a ciertos periodos, pero una vez domesticadas también las puedes producir cuando tú quieras, ¿no?
¿Sin generar ningún impacto negativo?
Bueno, a lo mejor la cuestión de las... No creo. Debe haber, en ese ejercicio, debe haber un esquema de regulación. Ahorita es el tiempo de obtener semilla y de orégano. ¿Sí? O ya está la semilla de orégano y se empieza a germinar. Pero en la planta que empieza a florar, hay que hacer polinizaciones, no se llaman artificiales propiamente, sino que vas a una planta, le sacudes el polen y con una brochita vas y se la disipas a otras flores, con el afán de generar esa maduración sexual de la planta, ¿no? Y de igual manera en las flores se puede llevar a cabo ese tipo de actividades. Si hay casos, voy a citar que fue producto de un comentario así de mesa de almuerzo, donde un joven que se dedica a vender pitayas, es un trabajador de jardinería, me hizo un comentario, dice, no, dice mi abuelo dice que va a llover, vamos a tener mucha agua porque las pitayas están madurando más pronto. Efectivamente, hay una precocidad en la planta, pero es por efectos de percepción de la planta. Es una maravilla, esto. La planta percibe un acercamiento de humedades, posiblemente de cambios climáticos, y quizás estén relacionados con los ciclones, con las tormentas tropicales y demás, que la planta sí reconoce, prevé. Entonces, si su fruto se pierde cuando llueve, entonces ella acelera, es precoz y acelera su maduración, lo cual se refleja en el tamaño de la pitaya.
Wow.
Es más chiquita.
Pero en este tipo de casos, como lo que decía el abuelo de esta persona.
Así es.
No, es que los conocimientos ancestrales son buenísimos, sí, ¿no? Sí, y sí. Ver cómo todavía hay quienes los tienen presentes y además aciertan.
Sí, él es el amigo Fabián Vega, trabaja aquí en el campus. Uh-huh. Y aciertan, pues ahí no podemos hablar de precisión, pero sí suceden los eventos en el temporal.
Uh-huh. Exacto.
En cada estación. Y en este caso en los jardines domésticos, pues vemos también situaciones que de pronto, por ejemplo, las malvas, que son muy persistentes, sobreviven a cualquier tipo de tratamiento. Y de pronto ellas florean una vez, si vas y retiras el tallo del buquete de flores, te vuelve a mandar otro y te vuelve a mandar otro. Y si no la despuntas, ella sigue creciendo y te sigue mandando flores y flores, ¿no? Que bueno, pues contraviene pues lo que se dice en términos de, no puedo decir de norma, de ciclos, nada más que los ciclos tienen que ser mucho más holgados, ¿no? Por ejemplo, las lluvias de hoy corresponden a una tormenta tropical en el occidente, ¿sí? Sí, pero es el periodo en el que estamos recibiendo este tipo de información ambiental, ¿no? Ciclones, lluvias y demás, porque pues conocemos, bueno, en geografía yo recuerdo que nos enseñaban el tipo de vientos, que daban lugar al enfriamiento atmosférico, al encuentro de calores con temperaturas bajas y a la precipitación de aguas, alisios y contralisios, disculpe la memoria, sí. Y eso pues se sigue dando, pero la civilización ya no lo permite observar. La información que nos llega a los planteles educativos no es mala, pero está alejado de aquellos tiempos, ¿no?
Exactamente, pues observar definitivamente es importante y con base en ello pues aplicar algunas experiencias. Maestro, muchas gracias, lo escuchamos. Hasta el regreso de vacaciones estaremos del 22 al 11, ¿verdad, Diego? El 11 de agosto estaríamos de regreso, así que en esa semana estaríamos escuchándolo nuevamente.
Gracias. Vamos a ver qué modificaciones hacemos a nuestra participación para que sea, es buena, creo, pero que sea más más atractiva, todavía más atractiva.
Muy bien. Todo lo que sea aplicable para el jardín, desde luego, será muy importante. Maestro, muchas gracias.
Gracias
que
usted,
tenga un excelente fin de semana y
igualmente
un buen periodo vacacional. Gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos en vivo el lunes a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.